Tech Sounds presenta Ola de Salud.
Un diagnóstico de cáncer en los niños puede ser devastador para los papás, pero afortunadamente, la curación del cáncer infantil es posible en la mayoría de los casos. En este episodio exploraremos cómo es la vida de los pequeños una vez que logran vencer la enfermedad. Yo soy Mauricio Torres y aquí comienza tu ruta de bienestar.
En pediatría, la tasa de curación es alta. Si la comparamos con el cáncer en adultos, los niños se curan más, muchísimo más. Y al final lo que estamos buscando es que el niño se incorpore a sus actividades y que tenga esta vida saludable.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ola de Salud, el podcast que te da las herramientas necesarias para que tomes mejores decisiones y mejores tu calidad y estilo de vida. Yo soy Mauricio Torres y el día de hoy les tenemos un episodio muy interesante con la doctora Leslie Uribe. Es un episodio en el que vamos a hablar de la vida después del cáncer. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Hola, Mauricio. Muchas gracias, al contrario, por la invitación y pues por poder compartir este espacio.
Antes de empezar a hablar un poco del episodio, queremos conocerte. ¿Quién eres? ¿Qué has hecho? ¿Dónde te formaste? Un poco como de contexto para todas las personas que nos escuchan y saber de quién están escuchando.
Sí, claro que sí. Pues mira, mi especialidad es en oncología pediátrica. Yo tuve mi entrenamiento como médico general en la EMIS, en la Escuela de Medicina del TEC de Monterrey, soy de la generación 27. Posteriormente hice la especialidad de pediatría en el programa multicéntrico, que es el de TEC de Monterrey con Secretaría de Salud. Y después de eso me fui a entrenar a la Ciudad de México al Instituto Nacional de Pediatría en la subespecialidad de oncología pediátrica. Ya posteriormente cuando regresé, estuve en el doctorado en ciencias clínicas, también aquí en el TEC de Monterrey. Lo terminé hace 2 años. Y pues bueno, desde que egresé del Instituto Nacional de Pediatría, he dedicado mi práctica a la atención de niños y adolescentes con cáncer, que los vemos prácticamente desde el nacimiento, desde un bebé de un día de vida hasta los 18 o 21 años aproximadamente. Pero es el rango de edad en el que nuestra subespecialidad se enfoca.
Claro, pues bueno, ahí lo tienen. Me da mucho gusto saber que también es EMIS. Yo soy de la generación 39 de la Escuela de Medicina. Entonces siempre es un gusto poder platicar con alguien egresado del Tecnológico Monterrey. Quiero empezar a que nos platique un poco sobre qué es el cáncer, porque hay muchas personas que llegan conmigo y me dicen el cáncer es una enfermedad, es una condición. Hay muchas personas que no terminan de entender qué es el cáncer. Entonces no sé si nos pueda comentar rápidamente qué es, cómo se llega a formar, algo como de teoría nada más para conceptualizar.
Sí, claro que sí. Pues mira, realmente hablando de cáncer en pediatría y bueno, incluyendo también en adultos, ¿verdad? Pero estamos hablando de que son un grupo de enfermedades. No es una sola enfermedad. Nosotros vemos pues prácticamente más de 100 enfermedades en niños y adolescentes, en donde el denominador común es que en alguna célula hay algún error durante la formación del bebé o que se tiene un factor externo también, en donde eso genera que se tenga una multiplicación que no tiene un control prácticamente y que hace que se genere una masa o un tumor que puede ser a cualquier nivel del cuerpo, ¿verdad? En cualquier tejido. Ahorita platicaremos un poco como de cuáles son los tipos de cáncer más frecuentes en la edad pediátrica, pero prácticamente eso es lo que sucede. Muchas veces, sobre todo en niños, siempre queda la duda que si es algo que se puede heredar o algo en cuestión de que si durante el embarazo de la mamá hubo algún factor que influyera. Hay algunos casos, pero son los menos frecuentes. Prácticamente, cuando hablamos de una causa del cáncer en pediatría, nosotros lo englobamos como una causa multifactorial, en donde, como el término lo dice, intervienen distintos factores, desde ambientales, algunos genéticos, o algunos a nivel molecular, para que la enfermedad se genere. Entonces, pues prácticamente esa es como la definición, y que una parte importante también de enfatizar es que se tiene la capacidad de estas células malignas de que puedan irse hacia otros órganos o tejidos, que son las que llamamos metástasis, ¿verdad? Y eso es algo pues importante de aclararlo, pero prácticamente como así de forma general.
Me gusta mucho esta definición de decir que es un crecimiento de células no controlado o no regulado, y creo que es importante que las personas que nos escuchan sepan que nuestras células del cuerpo siempre se están dividiendo, o la mayoría, ¿no? Entonces, imagínense cuántas células tenemos y todo el tiempo se están dividiendo. Entonces, pudiera llegar a haber un error, que normalmente lo hay, pero nuestras células están equipadas con mecanismos para justamente eliminar o no permitir que sucedan esos errores en la multiplicación. Entonces, cuando empiezan a haber problemas en cómo nosotros regulamos nuestra división celular, ahí es donde se origina el cáncer. Quiero, antes de hablar como de factores de riesgo, que me gusta muchísimo ese tema, hablar un poco entre la diferencia de un crecimiento benigno y un crecimiento maligno. ¿Un crecimiento o una proliferación de células benignas es cáncer?
Eso es un punto muy importante, Mauricio, que qué bueno que lo mencionas. Pero precisamente es prácticamente la diferencia principal, ¿no? Para decir si una masa o una tumoración es benigna o maligna. Y tal cual tú lo planteas, o sea, cuando algo es benigno, puede estar incluso el tumor muy grande, pero la característica principal es que está contenido y no tiene esa capacidad de lo que platicábamos de irse hacia otro lado, de hacer metástasis. Okay. Definitivamente los tratamientos son muy diferentes, porque cuando una lesión es benigna, se retira y con eso es más que suficiente, ¿verdad? A diferencia de cuando una lesión es maligna, y se tienen que dar otros tipos de tratamientos, que quizá ahorita vamos a platicar un poco de eso también, y que parte importantísima en esto es la función que hacen los patólogos de poder analizarlo específicamente una lesión que se está retirando y de asegurarnos que no haya características malignas.
Claro, igual para las personas que no saben lo que es un patólogo, es una especialidad de la medicina que lo que hace es lidia con tejidos, ya sea hacen una biopsia, los médicos se la mandan a patología y ellos la revisan en el microscopio, usan diferentes tipos de tintes para ver ciertas características del tejido y darle más información al equipo médico de lo que están tratando y un poco de posibilidades de tratamiento. Hace rato mencionaba un poco de los factores de riesgo que pudiera haber para que se origine el cáncer. Entonces, todos hemos escuchado que fumar aumenta las probabilidades de cáncer o que ciertos otros tipos de sustancias, como tal vez el asbesto, ¿no? que causa ciertos tipos de cánceres en el pulmón. Pero todos los cánceres, bueno, mencionábamos que son multifactoriales, hay algunos que son de genética, que vienen de familias, hay otros que son esporádicos, que no tenían ni una sola razón de ser. Entonces, hay muchas personas, especialmente padres de familia, que se podían preguntar, ¿hay algo que pudo haber hecho diferente o algo que pudo haber evitado para que no le pasara esto a mi hijo? ¿Nos pudiera hablar un poco más como de los factores de riesgo en cánceres pediátricos?
Sí, claro que sí, Mauricio. Sí hay algunos que están muy bien descritos. Prácticamente en los que más evidencia se tiene, pues es la exposición a radiación, por ejemplo. Eso pues está bien estudiado en los accidentes que se han tenido a lo largo de la historia, ¿no? Y que sabemos que una exposición a radiación es importante ahorita, aterrizándolo quizá al contexto en el que vivimos, pues sobre todo evitar la radiación cuando una mamá está embarazada, ¿no? Eso es un factor muy importante porque aumenta mucho el riesgo, sobre todo mientras menos semanas de gestación tenga la mamá y si tuvo exposición a radiación. Eso es un factor importante. Otro bien descrito también, pues, es exposición a pesticidas. Es importante, por ejemplo, en papás que llegan también en ciertos oficios, ¿no? Trabajar, por ejemplo, en una gasolinera o en este tipo de oficios, en donde si con la misma ropa contaminada están expuestos niños pequeñitos, pues puede ser un factor. Otro factor importante y que está descrito es definitivamente otros factores durante el embarazo, sobre todo relacionados a consumo de drogas, que eso sabemos que aumenta mucho sobre todo el riesgo de desarrollar ciertos tipos de sarcomas en niños pequeñitos, marihuana, por ejemplo, y prácticamente son de los que más están descritos. Mucho de lo que siempre existe duda es si algún tipo de alimento o si se hubiera tenido algún tipo de alimentación, se pudo haber evitado esto, sobre todo con los embutidos, y mucho se escucha esta parte, o exposición, por ejemplo, a ondas de microondas, que es de lo que más duda queda de repente, pero la realidad es que nada de eso actualmente no existe ninguna evidencia, ¿verdad? Y específicamente hablando de alimentación, pues la recomendación es de siempre en cuanto a tener una alimentación saludable, ¿verdad? No vamos a tener a un niño comiendo todo el tiempo embutidos, pero mientras se realice con medida, pues eso es lo recomendable. Pero de factores así más descritos, esos son de los principales. Hay otro grupo que abordamos siempre, que nosotros lo mencionamos como poblaciones de riesgo. Y hablamos de niños que tienen algún síndrome o alguna enfermedad que los predispone, los hace más susceptibles a tener ciertos tipos de cáncer. Uno de los más comunes, los niños con trisomía 21 o síndrome de Down, que ellos en sí tienen una mayor probabilidad de desarrollar sobre todo algún tipo de leucemia. Hay otros síndromes, ¿verdad? Síndromes o enfermedades como neurofibromatosis, que los hace más propensos a tener ciertos tipos de tumores cerebrales. Otros síndromes un poquito más raros, pero que, por ejemplo, hay un síndrome que es de Beckwith-Biedemann y que los hace más susceptibles a masas abdominales o tumores abdominales. Entonces, sí hay una serie de síndromes o enfermedades que también los hace más propensos y que es una población también que deberíamos tener como cautiva y en seguimiento para asegurarnos y tener esas valoraciones y poder realizar un diagnóstico oportuno, que es mucho de lo que buscamos.
En este tipo de personas o pacientes con ciertos factores de riesgo o que tienen ya algún síndrome identificado, creo que es un poco más fácil como el estar al tanto o estar encima del caso y tener una muy buena posibilidad de un diagnóstico oportuno y de tratamiento oportuno subsecuentemente. Pero creo que hay una pregunta muy importante, específicamente en los casos esporádicos, en los casos en donde no estamos esperando el diagnóstico, en donde no había nada de historia familiar, que verdaderamente no había ningún factor de riesgo y aparecen. Entonces, mi segunda pregunta va más relacionado a cuáles pudieran llegar a ser algunos de los síntomas que ver en nuestros hijos, en los bebés, y, o sea, qué es lo que nos debería como de motivar a buscar una consulta, como a aprender las luces rojas y verdaderamente acercarnos con un médico y empezar a buscar si hay algún tipo de cáncer en nuestros hijos.
Sí, yo creo que esto es algo de lo principal, ¿no, Mauricio? Y claro, que en general en la población pues seguimos trabajando mucho en crear conciencia. Yo digo, ahorita voy a mencionar algunos síntomas así un poco más específicos, pero la realidad es que si tengo que resumirlo de alguna forma, yo les diría que cualquier síntoma que un niño tenga, desde fiebre, por poner un ejemplo muy común, ¿no?, pero que ese síntoma dure más de 2 semanas, es algo que se tiene que estudiar y realizar pues un abordaje, ¿verdad?, de diagnóstico. ¿Por qué? Porque realmente el cáncer en niños y adolescentes no tiene una forma específica de manifestarse. Nosotros lo mencionamos como que tienen síntomas inespecíficos y muy generales que muchas veces se pueden confundir con otras enfermedades que son más comunes, como infecciones, como enfermedades reumatológicas, inmunológicas, ¿verdad?, que siguen siendo más frecuentes que el cáncer. Entonces, cualquier síntoma que tengamos en un niño que dure más de ese tiempo es algo que tenemos que tener en mente que pudiera llegar a ser un cáncer y que tenemos que estar muy de cerca con el paciente. Hablando así de cosas más específicas, ahorita mencionaba fiebre. Fiebre es uno de los principales. Regularmente a los niños les da fiebre por muchas causas. Es de lo más frecuente que vemos en pediatría. Sin embargo, sabemos que la fiebre que les da se quita en 3-5 días máximo, pero una fiebre que se va extendiendo en tiempo definitivamente es algo que nos debe llamar la atención, ¿verdad?, y que puede llegar a ser la manifestación de algunos tipos de cáncer, como cuáles, como leucemias, como neuroblastoma, como un sarcoma de Ewing. Entonces, ciertamente fiebre es algo importante que se extienda en duración en ese tiempo. Dolor de los huesitos. Puede ser dolor, un dolor generalizado, ¿verdad? O en las articulaciones, con cierto tipo de enfermedades igual, como en leucemias o en niños con neuroblastoma. O puede ser un dolor muy localizado, sobre todo en adolescentes, en quienes los tumores óseos son más frecuentes y que pueden tener un dolor localizado más frecuentemente a nivel de la rodilla o del hombro, que es un dolor que va en duración, pues va extendiéndose, ¿verdad? Ahorita como mencionábamos, y va siendo más difícil de controlarlo, la intensidad pues va aumentando, pues suele durar más de 2 semanas, como lo mencionaba, ¿no? Luego a veces también está la duda como en cuanto a los dolores de crecimiento en los niños, ¿no? En niños más pequeñitos.
Claro. ¿Cómo los diferencias?
Ajá, esa parte es importante, ¿no? Porque los dolores de crecimiento, si pueden ser así localizados también, suelen ser más a nivel como de la tibia, son dolores que los despiertan en la noche, sí pueden ser muy intensos, pero también regularmente mejoran con los analgésicos y pueden ser esporádicos, ¿no? O sea, le da ahorita y a lo mejor le da en un mes o en 2 meses otra vez. Y un dolor que llama más la atención es como le decía ahorita, o sea, va aumentando conforme van pasando los días. Entonces, esa es una forma también importante como para diferenciarlos. Otros síntomas importantes, ganglios, crecimiento de ganglios. Eso es otra forma en que se puede manifestar y que ciertamente en los niños también los ganglios se inflaman por muchas causas, igual por infecciones o por otras. Por eso ahorita mencionaba, o sea, son síntomas que son a veces
inespecíficos
y que se presentan en otras enfermedades comunes. Pero, por ejemplo, hablando de un ganglio, si es un ganglio, puede localizarse a nivel de cuello, en axilas, en las ingles. Y tenemos ahí como que ciertas medidas, ¿no? En general, si mide más de 2 centímetros, es algo que se debe revisar. Y si va creciendo conforme van pasando las semanas, ¿verdad? Porque un ganglio por infección, pues bueno, tiende regularmente a bajar después de tamaño. Si están arriba aquí de las clavículas, esos ganglios nunca son normales, siempre deben revisarse, siempre idealmente por el pediatra o ya verá si lo refiere de inmediato al oncólogo pediatra, pero ese es otro síntoma importante. Y bueno, luego hay otros, la verdad es que hay muchos síntomas, no quiero así como tampoco extenderme todo el tiempo, pero desde sangrados que no tengan una explicación, ya sea que aparezcan moretones sin que los niños se hayan golpeado, sangrados en la nariz que son abundantes, luego no quiero asustar a la audiencia porque a veces hay niños que les sale sangrita y bueno, fue una vez y no pasa nada, pero sangrados que no se controlan, ¿no? Niños con retinoblastomas, por ejemplo, que es bien importante revisarles el reflejo rojo o los papás a veces les detectan una manchita blanca, la pupila blanca, eso es bien importante de revisarlo de inmediato. O definitivamente si se toca alguna bolita en algún lugar, en donde sea, en el abdomen, en una extremidad, en donde sea y que vaya creciendo, es algo que debe llamar la atención.
Claro, y ahorita hemos estado mencionando muchos tipos de cánceres diferentes, pero quería ver si podíamos rápidamente hablar como los diferentes tipos de cáncer que pudiéramos encontrar en pacientes pediátricos, infantiles y adolescentes. Y un poco como del contexto de los tratamientos que pudiéramos llegar a utilizar en México.
Sí, realmente abarcando la edad pediátrica de los 0 a los 18 años, los tipos de cáncer más frecuentes en el primer lugar son las leucemias agudas, de las cuales la leucemia linfoblástica aguda sigue siendo la más frecuente. Y pues bueno, ciertamente es uno de los diagnósticos al que más nos enfrentamos, ¿no? En segundo lugar, los tumores del sistema nervioso central, ya sea a nivel de cerebro o de la médula espinal, ¿verdad? Eso, estos tipos de tumores también son de los más frecuentes que vemos. En tercer lugar, los linfomas, tanto linfoma de Hodgkin como de no Hodgkin, son igualmente enfermedades frecuentes para nosotros de ver. Y de ahí puede variar un poquito en cuanto a la incidencia de los tipos de cáncer, pero en general, tumores abdominales, ya sea, hay tumores que se originan de las glándulas suprarrenales, que son los neuroblastomas, tumores que se originan de los riñones, que son los que se llaman tumor de Wilms, o tumores a nivel del hígado, que son hepatoblastomas, ¿sí? Que estos son más frecuentes en menores de 5 años, en general los tumores abdominales, tumores óseos, esos también son muy importantes, todos son importantes, ¿verdad? Pero tumores óseos sobre todo en adolescentes y que nosotros lo abarcamos en niños que tienen osteosarcoma o pacientes con sarcoma de Ewing, aunque también se puede manifestar fuera de los huesitos, pero así lo abordamos. Y otros tipos en general de cáncer que vemos, ahorita mencionaba retinoblastoma, también muy importante, porque incluso aquí cualquier tipo de estas enfermedades, mientras la detectemos antes, mejor. Tenemos una mayor probabilidad de curación, ¿verdad? Claro. Pero hablando específicamente de retinoblastoma, pues también estamos hablando de poder salvar el ojito o los ojitos del niño, uh-huh. Que hay casos bilaterales. Entonces, este es otro tumor importante. Y bueno, hay otros tipos de tumores, entre esos sarcomas de tejidos blandos o rhabdomiosarcomas, y otros que se llaman tumores de células germinales, que se pueden manifestar a nivel gonadal, en niñas en ovarios, en hombres en testículos, o a nivel extragonadal, a nivel de mediastino o incluso de sistema nervioso central. Pero es un resumen, ¿verdad?, de algunos de los más frecuentes o enfermedades que nos tocan.
Uh-huh. Y un poco de cómo se pudieran tratar, igual no quiero como caer en el cómo se pudieran tratar cada uno, pero un poco como de las técnicas o herramientas que pudiéramos encontrar a nuestra disposición.
Sí, realmente igual resumiéndolo, hay distintas formas de tratamiento, ¿no? Las más frecuentes y utilizadas son cirugía, radioterapia, quimioterapia, tratamientos un poco más nuevos en relación a tratamientos dirigidos, que eso cada vez va tomando un mayor auge en pediatría, ¿verdad? Ahorita prácticamente esas son como 4 modalidades de tratamiento que podemos utilizar, que cada una funciona de una forma distinta y muy específica, y que dependiendo de eso también son los efectos y secuelas también que debemos tener en mente, no solamente a corto plazo, sino a mediano y largo plazo una vez que terminamos los tratamientos con los niños. Pero estas son las modalidades de tratamiento que utilizamos.
Y igual, nada más como un poco de contexto, cada una de las técnicas diferentes las usaríamos dependiendo del estado del cáncer del paciente. Entonces, si es un cáncer localizado, como habíamos mencionado previamente, pues usamos cirugía. O hay algunos casos donde primero hacemos una cirugía y luego lo seguimos con algún tipo de tratamiento como quimioterapia o radioterapia, ¿no?
Sí, efectivamente, Mauricio. Y eso es importante. Parte también de nuestro trabajo como oncólogos pediatras, tenemos que valorar, la verdad, muchas cosas, pero dentro de eso tenemos que realizar una estadificación o ver en qué etapa está la enfermedad del niño, y en base a eso definir un tratamiento que, como tú mencionabas, hay que analizar varios factores para ver si primero es mejor hacerle una cirugía o darle quimioterapia o darle radioterapia, porque dependiendo de todos estos factores es como se decide un tratamiento. Incluso en niños que tienen el mismo diagnóstico, puede que la forma de tratarlos tenga que variar. Entonces, pero en general esa es la forma como se realiza, ¿verdad? Y por supuesto siempre buscando que tengamos una curación con el menor número de secuelas
posible. Y ahora sí vamos a entrar un poco más como al jugo del episodio, que es qué pasa después de una ronda de tratamiento exitosa o no exitosa. O sea, ¿cómo es la vida de los pacientes después de que se inicia el tratamiento del cáncer?
Sí, Mauricio, pues realmente es un tema muy amplio. Esta introducción es importante para analizar cómo es una vez que terminamos el tratamiento con el paciente, ¿verdad? O sea, como tú lo mencionaste, en los casos, digamos, en que llegamos a una curación, como en los casos en los que no llegamos a una curación, que es una realidad también. Ciertamente, en pediatría, la tasa de curación es alta. Si la comparamos con el cáncer en adultos, los niños se curan más, muchísimo más, ¿verdad? Y hablando así en general de todos los tipos de cáncer, A nivel internacional también hay factores que influyen, pero se pueden curar hasta aproximadamente el 80 o 90% de los niños. Y bueno, en países como el de nosotros puede variar un poquito, pero en general son altas tasas de curación, ¿verdad? Pero también existen esos otros casos en donde, lamentablemente, aunque se utilicen muchas estrategias de tratamiento, no se llega a una curación. ¿Qué pasa cuando terminamos tratamiento? Y que evidenciamos que ya no hay más enfermedad, estamos en remisión. Los tratamientos en cuanto a duración pueden ser muy variables. Por poner un ejemplo, en los niños con leucemias pueden estar en tratamiento entre 2 y 3 años, y niños con otros tipos de tumores sólidos, por ejemplo, tumores abdominales o tumores óseos o retinoblastoma, como mencionábamos ahorita, pueden estar en tratamiento entre 6 y 12 meses dependiendo. Pero para que darnos una idea de cuánto tiempo estamos hablando. Sí. Pero una vez que llegamos a finalizar el tratamiento, es importante hacer una evaluación de estudios para evidenciar que no existe más enfermedad y pasar a una fase que se llama de vigilancia.
Okay.
Que como el término lo dice, vigilamos sobre todo que no regrese la enfermedad, que no tengamos una recaída. Y esta vigilancia va a durar 5 años y cada cierto tiempo estamos valorándolos en consulta, cada cierto tiempo realizamos estudios. Sin embargo, prácticamente en este punto es donde hablamos de la vida después del diagnóstico del cáncer y de terminar un tratamiento, ¿verdad? Que aunque es un momento para festejar bastante, eso es una realidad, en muchas familias y en muchos niños puede generar desde ansiedad, preocupación, por supuesto, de que la enfermedad vaya a regresar, hasta depresión incluso. Entonces, ciertamente lo podemos englobar en aspectos que vamos a estar siguiendo junto con la familia, desde el aspecto físico, emocional, el aspecto nutricional, que eso es importante desde el diagnóstico, y el aspecto social también. Para nosotros es bien importante siempre que se pueda y que incluso durante el tratamiento el niño haga sus actividades casi como las hacía antes de un diagnóstico, ¿verdad? Tenemos que tener muchos cuidados específicos, pero si el niño puede ir ciertos días a la escuela, no estar aislado, eso es algo muy importante.
Claro.
Entonces, cuando llegamos a esta fase de vigilancia, es ir retomando poco a poco lo que el niño y la familia hacían antes del diagnóstico. Y puede escucharse muy fácil, pero la realidad es que con cada familia se vive diferente, definitivamente. Pero puede ser un momento también de mucha tensión, ¿por qué no decirlo? Y que, bueno, dentro de todo esto, lo importante es enfatizar que en el aspecto médico va a tener su seguimiento, que eso nosotros nos encargamos exactamente de definir cómo va a ser ese plan. ¿Con qué otros especialistas tiene que estar yendo? Porque es una realidad, ahorita mencionábamos con los tratamientos, que se tiene que estar muy al pendiente de efectos o secuelas tardíos del tratamiento. Y uh-huh. En este aspecto, prácticamente los tenemos en vigilancia de por vida. Entonces, muchas veces, en muchas ocasiones, es necesario que vayan con otros especialistas a valoración, al igual que con el oncólogo pediatra, en donde se incluye también como parte del equipo fundamental al especialista en psico-oncología y al especialista en nutrición.
Claro.
Esos pilares son muy importantes. Desde el momento, o sea, del diagnóstico hasta toda esta parte de vigilancia y todo el camino que recorremos, estos pilares del tratamiento son importantes en cuanto a la parte emocional, la parte nutricional, la parte social y la parte espiritual. Entonces, pues digo, es así como algo en lo que podemos ir platicando del tema.
Cuando hablamos del tiempo de seguimiento, que habíamos dicho que son 5 años, estamos asegurándonos de que no regrese el cáncer, ¿qué pasa después de esos 5 años? ¿Sigue estando como esa incógnita de regresar o no el cáncer? ¿Las probabilidades disminuyen drásticamente? ¿Qué es lo que pasa después de la fase de seguimiento o vigilancia?
Esa parte es bien importante, Mauricio, porque prácticamente una vez que se completan los 5 años de vigilancia, decimos que el niño o el adolescente está curado completamente. O sea, ese, ese momento, en esa fecha, es donde se tiene un parteaguas de decir, estás curado por completo. Prácticamente las probabilidades, como tú lo mencionaste, bajan drásticamente. Siempre puede llegar a regresar la enfermedad, pero es sumamente raro que suceda después. Por eso lo declaramos como que ya está curado. Y por supuesto es una fecha muy importante para la familia y para el paciente, ¿verdad? El seguimiento no se pierde, se tienen que tener aún valoraciones una vez al año, como idealmente todos deberíamos tenerlas, pues en general de chequeos, ¿verdad? Que no mucha gente lo suele hacer, pero prácticamente este seguimiento es de por vida. Hay incluso unas clínicas que se llaman como de transición entre la edad pediátrica y de la adultez, porque como se tiene que tener este seguimiento, pues llega un punto en que los pacientes son adultos, ¿verdad? Y eso es algo muy bueno, y ya hasta a veces no se sienten cómodos con el oncólogo pediatra, con el pediatra. Entonces, también en ese punto se puede ir acompañando al paciente y a la familia para que tenga sus valoraciones con el oncólogo de adulto. Pero, pues prácticamente en ese momento es en donde se dice que un paciente ya está curado.
Quiero volver a hacer un énfasis como en esa transición de ser un niño que está lidiando con un cáncer, que es una batalla diaria, es muy difícil, a todo el proceso del tratamiento y luego intentar como volverse a acoplar a su rutina que tenía antes o tal vez que nunca la tuvo, y a volver a ser niño, a volver a disfrutar de la vida. Y esto no es un tema solo del paciente, sino de toda la familia que estuvo lidiando junto con él esa batalla. Entonces, un poco como tal vez de algunos tips en cada una de las esferas que habíamos hablado, de la vida social, de la vida escolar, de la nutrición, de el cómo poder hacer deporte o qué tipos de deportes puede hacer el niño, incluso el soporte emocional, como hablar un poco más a detalle de cada una de estas como esferas o ámbitos de la vida del niño y de cómo puede regresar a una semejanza de una vida normal que, a ver, vamos a ser muy claros. Estos pacientes han pasado por cosas que probablemente la mayoría del resto de la población no hemos vivido con cosas así de difíciles. Entonces, incluso como siendo niños, ellos pueden llegar a tener como cierta normatividad o normabilidad de su vida.
Sí, Mauricio, pues mira, sí me gustaría, como mencionas, enfatizar algunos puntos en cada una de estas esferas, ¿no? Empezando en la parte emocional, la realidad es que no solamente ya cuando se termina el tratamiento, ¿verdad? Pero desde el diagnóstico es bien importante y siempre que la familia así lo desee, ¿verdad? Digo, esto es lo recomendado y lo que tratamos de hacer siempre, pero pues hay familias que no desean como que esté alguien del equipo de psiconcología acompañando. Al final es lo más recomendado. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar desde la parte del diagnóstico hasta incorporarse a la vida una vez que terminamos todo el tratamiento, ¿no? A la vida de antes. O cómo me voy a adaptar ya después de todo lo que pasé. Y mientras a los niños les crece el cabello, por ejemplo, o niños que tienen cicatrices por cirugías que les hicieron, o incluso niños, por ejemplo, que pueden llegar a perder alguna extremidad o un ojito, como lo mencionábamos ahorita. Entonces, cada caso es diferente, pero ciertamente en el aspecto emocional es fundamental tener el acompañamiento de un especialista en psicología, tanto para el niño como para la familia. De hecho, enfatizamos mucho esta parte de acompañar también a los papás y a los hermanitos, porque muchas veces la atención tiende a irse hacia el niño que está recibiendo el tratamiento y a los hermanitos. El psicólogo nos va a apoyar en toda esta parte y sobre todo también una vez que se termine como esta parte del tratamiento más activo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ahora, también es importante mencionar que igualmente como en el resto de la población pediátrica, los niños que están con tratamiento o que ya lo terminaron, están expuestos a padecer, por ejemplo, de depresión, de ansiedad, de estrés, ¿verdad? O sea, toda esta parte emocional que, por supuesto, en la enfermedad que padecieron es un factor adicional para que ellos lo padezcan con más frecuencia. Entonces, ciertamente son puntos muy importantes en los que debemos prestar atención, y tener el acompañamiento idealmente por el psicólogo, ¿no? En la parte nutricional, ciertamente, pues también es importante una vez que, es que todo esto prácticamente va desde que se hace un diagnóstico, ¿no? Pero cuando se termina el tratamiento, continuar con una alimentación balanceada, ¿verdad? O sea, en general, lo que buscamos es que el niño sea capaz de elegir comidas saludables durante el resto de su adolescencia, de su adultez, y las recomendaciones en general que se hacen, ¿no? O sea, evitar alimentos que sean altos en azúcares, altos en grasas, y procurar pues tener una mayor alimentación con frutas y verduras, granos integrales, proteínas, esa parte, ¿no? De la mano de la parte también de la actividad física. Al final lo que estamos buscando es que el niño se incorpore a sus actividades y que tenga esta vida saludable. Entonces, en la parte de actividad física, la realidad, digo, hay casos que tenemos que individualizar, pero el niño se puede incorporar a realizar actividad prácticamente 1 o 2 meses después de haber terminado los tratamientos.
Yeah.
Hay niños que atendemos que son deportistas de alto rendimiento en el momento en que se diagnosticaron y que durante el tratamiento tuvieron que detenerse en esa parte, pues por todo, ¿verdad? Por los internamientos, por cirugías, pero que una vez que terminan, se pueden reincorporar a realizar este tipo de ejercicio, de actividad física, y que van a ser muy específicos los casos, por ejemplo, en donde se tenga alguna limitación, ¿no? Por ejemplo, deportes de alto contacto, fútbol americano, que pues sabemos que tienen muchos traumatismos, ¿no? Pero en general pueden hacer cualquier tipo de actividad, y eso es algo pues bastante bueno.
Me gusta mucho como toda esta idea de como el proceso, ¿no? Empezamos hablando un poco de qué es el cáncer, los tipos de cáncer, los tratamientos, los factores de riesgo, y como terminarlo en esta como nota tan positiva de que verdaderamente hay esperanza al final del camino, de que pueden volver a tener una vida normal, una vida de niños, ¿no? Y que disfruten de su niñez y de su infancia, como siempre lo debieron haber hecho. ¿Hay algún último tema, alguna última idea que le quisieras dejar a todas las personas que nos escuchan, Leslie?
Sí, solamente como sociedad, ¿verdad? Tratar de no cerremos los ojos ante este tipo de enfermedades, porque es una realidad que existen, que tenemos todos desde donde estamos que seguir trabajando para que se puedan diagnosticar de una forma más temprana, porque precisamente esto es lo que nos va a llevar que una vez que termine el tratamiento, esta vida después del cáncer sea mucho más apegada a lo que el niño o el adolescente hacía desde antes de su diagnóstico. Y por supuesto, la importancia del acompañamiento de todo el equipo médico para que esto, siempre buscando, como lo mencionaba, una mayor curación con menos secuelas, y pues siempre buscando el mayor beneficio para el niño.
No lo pude haber dicho mejor, doctora Leslie, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para todas las personas que se preguntan dónde la pueden contactar en redes sociales o si quieren saber más del tema, ¿algún recurso que le recomiende?
Sí, claro que sí, Mauricio. Yo estoy en mis redes sociales de Instagram y de Facebook. En Instagram estoy como Oncopediatría Monterrey, igualmente en Facebook o igualmente si me buscan para Leslie Uribe, cualquier cosa en lo que podamos apoyar, pues aquí estamos. Y muchas gracias por la invitación.
Claro que sí, a mí me pueden encontrar en redes sociales como dr.mauriciotorresmtz. Vamos a estar subiendo información del episodio, un poco más de recursos. Cualquier duda que tengan, se pueden contactar con la doctora Leslie o conmigo. Muchísimas gracias a ti, doctora Leslie, por acompañarnos el día de hoy. A todas las personas que nos escuchan, espero que haya sido un espacio en donde pudieron haber encontrado como una base para conocer sobre este tema que es verdaderamente amplio. Pudiéramos hablar horas y horas de todas las otras partes que nos faltó. Esperemos que haya un episodio número 2 sobre este tema. Y todas las personas que no han tenido una cercanía personal o familiar con este tema, para generar un poco más de conciencia sobre el tema. y de todo lo que viven los pacientes y las familias que lidian con algún tipo de cáncer pediátrico. Espero que les haya servido, que les haya gustado, y cualquier cosa, no duden en contactarnos. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Espero que tengan un excelente día.
Hola.
Somos Carlos Ordóñez
y Rosalinda Ballesteros. Y te invitamos a escuchar Cuida tu Mente, un podcast donde expertos del TEC de Monterrey e invitados brindarán herramientas y consejos para potenciar una vida positiva.
Cuida tu Mente es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial de Tecnológico de Monterrey.
Muchas gracias al equipo de Tech Salud, el sistema de salud del Tecnológico de Monterrey, y al equipo de Tech Sounds.
Productora ejecutiva, Lisbeth Siller. Productores de Ola de Salud, Melissa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Diseño, Lisbeth Rodarte. Analíticos y alianzas, Lilia Martínez. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura.
Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Ola de Salud y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de tu preferencia.